En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
Bueno, son las 10 y un minuto, son las 9 y un minuto en Canarias. Hoy la brújula se ha venido hasta Córdoba, es decir, que está en casa y estamos en un estudio inmejorable, imponente, que es esta Sala Oribe, del Palacio de Oribe, en el casco, antiguo de la ciudad, tan bello y patrimonio de la humanidad, por cierto, es que acumula tantos patrimonios de la humanidad Córdoba. Nos acompaña todavía muchos amigos de la brújula, lo han hecho desde las 7 de la tarde. Los que se quedan hasta el final, hasta la tertulia, son los mejores y por eso yo le doy las gracias especialmente. Les voy a presentar a los tertulianos, si quieren los reciben con un aplauso y si no, pues entenderemos que no les gustan y los despediremos al terminar el programa. Como nuestro sevillano friolero, que es Javier Caraballo. ¿Qué tal, Caraballo? No contaba con que llegaras hasta aquí después de lo prometedora que fue la comida.
Sí, gracias.
Puedes saludarle a Caraballo.
Sí, gracias a la hospitalidad que no... Un gran hostelero de Córdoba, Javier Campos, nos llevó al Círculo de la Amistad y, sí, y hemos estado allí fenomenal.
Yo pensaba que
nunca se acaban de descubrir sitios en Córdoba.
No, es imposible, es inabarcable.
Yo no conocía este sitio, el casino, pero me ha parecido espectacular.
El Círculo de la Amistad, maravilloso. Sergi Sol.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rafa.
Pues bien, yo ahí agradecido a la brújula, agradecido a ti por con esta obra especial que estás haciendo conmigo para que conozca un poco más España.
Así es que yo, solo si él lo revelaba, sí, pero como veo que no tiene reparos, es que no había estado todavía en Córdoba, Sergi Sol.
Pero fíjate que tengo un gran amigo, un gran cordobés, un cordobés catalán, que es Justo Molinero, de Villanueva de Córdoba, vamos, el rey del jaroteo, y somos muy amigos con él, y en más de una ocasión me ha dicho, vente a pasar una semana en Córdoba, a Villanueva de Córdoba, en mi casa.
Pero entonces, ¿es un cordobés catalán o un catalán cordobés?
Eso de las identidades es muy complejo, te das cuenta cuando conoces a tipos como...
Bueno, sobre ejemplo, todo aquí,
Justo, porque, por ejemplo, se puede ser independentista e ir a favor de la selección española. Eso ocurre.
Las cosas ocurren. Mía, tenéis un lío, Sergi y yo.
Yo digo, las identidades son muy complejas, muy complejas.
Pablo Pombo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
Encantado de estar aquí. La última vez que estuve se había muerto la reina de Inglaterra.
Ah, ahora hablamos de eso.
Y tenemos lo del Kate Gate ahora.
Ahora hablamos de eso, es muy importante.
Es el tema. Sí, sí.
Sin duda.
Kim Jong-un ha dicho que el reloj de la Tercera Guerra Mundial está ya funcionando. Habéis visto lo de Rusia, pero el tema es el que
asunto.
Es.
Asunto. Kate Middleton. Maite Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sorpresa. Muy bien.
Bien. Has llegado justo a la hora. Tú no paras de trabajar. Tienes que darte... Déjate.
Tendría que haber venido antes.
De verdad. Sí, de verdad. Por favor. Bueno, vais a escuchar el menú de la tertulia, que nos lo va a servir José Miguel Azpiroz, y ahora os cuento las novedades acerca de Kate Middleton. Querido Azpiroz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Rafa. Pues tenemos varias noticias este lunes para el análisis de la tertulia con los estrategas del gobierno y los principales partidos entregados al calendario electoral que empieza en abril en el País Vasco, sigue en mayo en Cataluña y remata en junio con las europeas.
Ahora vamos a escuchar muchas tonterías, porque hay quien no se corta cuando llegan las elecciones y saca lo peor de sí mismo, ¿no? Ojalá que no lo hagan todos.
Así lo ve el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Panorama complicado para el PSOE, que apunta a ser bisagra en Vitoria, a ganar, pero para no gobernar en Barcelona y a reducir lo menos posible su representación en Bruselas. En esa dirección apuntan al menos las encuestas y el Partido Popular.
Existe la sensación, avalada por los hechos, de que corrupción política y corrupción económica han formado una gran coalición en España, con el mismo origen, con los mismos objetivos y con el mismo director de orquesta.
Está Pedro Sánchez ante el peor de sus escenarios electorales. En Cataluña ya anuncia performance Puigdemont el jueves en el sur de Francia para despejar si se presenta o no. ¿Alguien tiene alguna duda de que lo hará? También está en el aire el candidato candidata del Partido Popular, oficialmente a la espera de qué pase en las negociaciones con Ciudadanos. Pero ¿alguien apuesta a esta hora por Alejandro Fernández? Claro, en este clima arrecia ya el embarrado debate político. De un lado, la Oficina de Conflictos de Intereses archiva la denuncia del PP contra Sánchez por los vínculos de su esposa con Air Europa, aerolínea rescatada por el gobierno. Ya lo decía la portavoz socialista Esther Peña.
La Oficina de Conflictos de Intereses acaba de archivar la denuncia del Partido Popular contra el presidente del gobierno. Lo dijimos en su momento, dijimos que esta cuestión no tenía base jurídica alguna y que el Partido Popular solo buscaba con esto introducir más ruido y más ruido.
Cabía esperar que esta Oficina de Conflictos, que depende del Ministerio de Escrivá, hiciera otra cosa. Sobre el caso del novio de Díaz Ayuso, el Colegio de Abogados de Madrid anuncia dos denuncias por la filtración de documentos desde la Fiscalía. Algo extremadamente grave, dicen.
Ambas denuncias lo que persiguen es la identificación completa de los autores finales de estos hechos y, por lo tanto, lo que se pretende es la realización de las labores de instrucción necesaria para la determinación de aquellos autores.
Dos denuncias que, como lo son, están presentadas contra nadie, pidiendo solamente que se investigue. ¿Por qué los abogados madrileños no señalan a nadie? ¿Se han quedado cortos? ¿Levantaron demasiadas expectativas? Y del exterior, dos apuntes. En Rusia, baño de masas de Putin en la Plaza Roja para celebrar su triunfo electoral y la anexión de Crimea.
Queridos amigos, os saludo a todos.
Y en Bruselas, los ministros de Exteriores de la Unión Europea le van a seguir dando vueltas a la idea española de romper el acuerdo comercial con Israel por sus presuntas violaciones a los derechos humanos en Gaza. Hoy el responsable de la política exterior, Josep Borrell, ha vuelto a decirle a Netanyahu las cosas muy claras.
Gaza antes de la guerra era la mayor prisión al aire libre del mundo. Hoy es el cementerio más grande del mundo al aire libre, un cementerio para decenas de miles de personas y también un cementerio para algunos de los principios más importantes de la ley humanitaria.
Está diciendo Europa lo que piensa Estados Unidos, pero Biden no se atreve a decir.
Bueno, y ahora vamos con el tema. Hablábamos de Kate Middleton. Hay una encuesta muy interesante en Ipsos, que luego comentaremos con Pablo Pombo, que saben ustedes que en cuanto menciona la palabra encuestas, pues se empieza a excitar, amablemente hablando. Y dice esa encuesta de Ipsos, y es muy interesante, que la más valorada de todos los miembros de la corona británica es ahora mismo Kate Middleton, con un 38%. Y le sigue muy de cerca el que hasta ahora era el más valorado, que era el príncipe Guillermo. Ya saben que había una polémica acerca de los celos que pudiera tener su padre por la popularidad heredada por Guillermo de su madre, Diana de Gales. Y es verdad, siempre fue una figura más popular Guillermo que su padre, que ahora es Carlos III y ocupa el tercer lugar, 23%. Bien, ahora viene otra cosa también muy interesante. La siguiente más valorada, la cuarta, es la reina Camila, 12%. El príncipe Harry ha caído al 11%. Y a la que no quieren nada, pero nada de nada, es a Meghan Markle, el 7%. A Meghan Markle, pues que consiguió amargarle, sobre todo el final de su vida, a Isabel II, con sucesivos escándalos que ha protagonizado y sobre todo con teleseries y con algunas publicaciones, ¿no?, en las que se desvelaban, sobre todo porque la culpan, de una manera seguramente muy, muy machista, de haber arrastrado hacia el lado oscuro al príncipe Harry. Dicho todo esto, absoluto, sin segundas. Y bueno, esta es la cuestión. Ahora mismo, ¿qué estaba ocurriendo en el Reino Unido? Bueno, lo que estaba ocurriendo es que no había noticias de Kate Middleton desde que había sido intervenida de una cirugía abdominal. Y cuando no hay noticias, generalmente el vacío se llena con especulaciones, y algunas veces con especulaciones verdaderamente disparatadas. La casa Windsor quiso salir al paso de estas especulaciones con una fotografía, pero la fotografía estaba claramente manipulada. Las redes sociales desde luego que la publicaron porque no tienen absolutamente ningún filtro, pero las agencias internacionales, que sí que tienen unos filtros rigurosos, dijeron que no podían publicar semejante engendro porque no sabían ni de dónde salía ni cuál era su autenticidad. Lo que sí sabían es que había sido manipulada. Desde entonces no había no se había publicado ni conocido ninguna imagen, ni animada ni no animada, de Kate Middleton. Este fin de semana ha sido un hervidero de teorías de la conspiración. Y hoy, precisamente hoy, ha salido un vídeo de Kate Middleton. Fue publicado por The Sun. Ya saben ustedes que la prensa sensacionalista británica tiene entre sus especialidades la evisceración de la familia real británica. En este caso, parece salir al rescate The Sun, porque lo que dice es que se ve feliz y relajada a la princesa Catalina por primera vez desde esa cirugía a la que se había sometido. Dice en unas compras con Guillermo. Sí, efectivamente, se trata de un paseo a la salida de un mercado de productos agrícolas en Windsor, y se la ve pues sonriente, visiblemente delgada, eso es verdad, y aparentemente feliz, lo cual pretende, si no zanjar la polémica, sí salir al paso. Por ejemplo, dice aquí el editorialista de The Sun, el primer vídeo de Kate es la respuesta perfecta a los trolls, dicen los expertos, se remite a los expertos. Yo creo que todo este asunto lo están llevando rematadamente mal en la familia británica. Y no sé si esto va a conseguir aplacar la curiosidad que hay entre la población respecto de lo que está ocurriendo con Kate Middleton. Desde luego, no sé si se puede permitir, porque la mala salud de hierro de la monarquía británica es algo verdaderamente proverbial, ¿no? Pero convendría que en este momento en el que no tienen un monarca tan carismático, ¿no?, como Isabel II, pues que no se produzca pues una crisis existencial en la monarquía como la que se vivió durante la época de Diana, ¿no?
A ver, a mí siempre me ha maravillado desde la monarquía británica el respeto institucional que le tenía la gente a la monarquía. Y esto lo vemos en el seguimiento que incluso en España se le tiene a algunas series como Queen y que tienen un seguimiento aquí. Y yo siempre he dicho, digo, ¿y por qué no es posible en España que haya una admiración similar, por lo menos, a la que existe en España de la monarquía británica? Es un hecho curioso. A ver, en la monarquía española, a lo largo de los siglos, ha habido reyes buenos, aceptables y felones, como Fernando VII. Pero bueno, que se podría hacer una serie, de por lo menos que nos causara algún interés. Y todo eso tenía mucho que ver con el personaje de Isabel II. Y lo que nos hemos preguntado siempre es qué ocurriría con la monarquía británica cuando ya no estuviera Isabel II, que es lo que estamos viendo ahora. El índice de popularidad de Carlos III es ínfimo. Y bueno, ya no contemos de Camila. Está bien que los sucesores pues tengan unos niveles de popularidad en torno al 30%. A mí me parece que el escándalo de Kate Middleton tiene algo más que ver con la presa del corazón que con algo real, o sea, con algo que pueda hacerles daño, sobre todo. Pero lo que se demuestra fundamentalmente con esos niveles de popularidad es esto que decíamos: el nivel de popularidad, de aceptación, de respeto que existía con Isabel II, desde luego, no se ha heredado.
Bueno, el problema del manejo con los medios de la monarquía británica es ya antiguo. Lo vimos precisamente cuando murió Lady Di y cómo fue finalmente Tony Blair el que salvó la situación, obligando a la reina, prácticamente llevándola de las orejas al funeral y explicándole cómo tenía que comportarse frente a la muerte de su nuera o de su exnuera. Entonces, digamos que no es nuevo. Lo que es verdad, a ver, por un lado sí se dijo que hasta después de Semana Santa Middleton no tendría actos públicos, con lo cual también hay una presión y una especie de histeria colectiva por verla. Una vez que ya ves que se están desatando todos los rumores, que había teorías absolutamente locas, como que se había muerto, que había ido a donar un riñón al rey que estaba con cáncer, en fin, lo lógico es que sí hubiera habido algún tipo de comunicado que no fuera esa foto encima con Photoshop mal hecho. Evidentemente lo han manejado muy mal, dando también pie otra vez a la teoría de que hay una crisis de pareja por los cuernos que le puso con una señora.
He leído cosas muy estrafalarias.
Siempre se dijo que había fotos y que había tenido una historia Guillermo con Rose, ahora no me acuerdo el apellido, que es una
Ambrose.
Sí. una...
Es que Pablo, cuidado. Espera que ahora viene Pablo, espera.
Niña bien, modelo, tal, casada con un aristócrata que vive en Francia, con otro señor, eso es lo... O sea, que realmente pasa de ella y, en fin... pero esto fue hace 5 años y Kate Middleton la separó del círculo, digamos, cercano, porque eran amigos muy cercanos, y la separó. Entonces, a todo esto, ahora de repente, pues ha venido como a resucitar aquello y a decir que se estaba deprimida. Bueno, pues las fotos, este vídeo por lo menos, que se la ve, es verdad, con cara de... está muy, muy demacrada, visitando pues una tienda de productos agrícolas, que tampoco es muy sexy. Por lo menos sí da la sensación de... intentan dar la sensación de normalidad. De todas maneras, aparte de eso, es verdad que en este momento, con el rey enfermo, Kate Middleton enferma, que luego Camila acuda a una semana de actos y ya se agote y tenga que pillarse 10 días de vacaciones, lo que me sorprende es que todavía tenga alguna popularidad. Es todo muy, muy friki y muy raro, pero bueno, yo creo que superarán esto como han superado todo.
Pero hombre, yo creo que los cuernos, vamos, forma parte de la vida, pero es que en las casas reales es como un título nobiliario más. Y entonces, lo que sorprende es que después del escándalo supremo de Carlos, cuando era príncipe, el príncipe Carlos con Diana de Gales, después de aquel escándalo, y Camila, después de aquello, esto me parece que es algo nada. Menor, ¿no? Absolutamente menor.
Va en el sueldo.
Si hablamos de cuernos, dejamos que...
Título nobiliario.
Y de Carlos, o de Juan Carlos, pues también diríamos que podríamos escribir un libro entero. Me parece que decía Rafa que la monarquía británica tiene una mala salud de hierro. Yo creo que es bastante más que eso. Genera fascinación en medio mundo. Es la casa real por antonomasia. Un detalle que todos sabemos, pero merece la pena recordar. 2024... Y el rey, hoy aún el rey inglés, Carlos, ese que dices que tiene poca popularidad, es el jefe de Estado aún en países como Australia, ahí, como Canadá, como Nueva Zelanda. Eso me parece
que es
digno, que sí, que sí, entendido, pero es digno de
loco. Hay dos cosas que han hecho muy bien los ingleses. Han hecho muy bien los ingleses. La popularidad de la Casa Real Británica y contra la española, la leyenda negra. Eso lo han hecho perfectamente. Eso.
Bueno, sí, sí, pues creo con mucho éxito en todo caso.
Absolutamente.
Seguro. Sí, sí. Y como todas las casas reales, pues tienen sus virtudes y sus pecados, a veces pecados horribles. Como detalle, apuntabas hace un momento, es curioso, para mí es curioso que sean dos mujeres, dos princesas de Gales, en este caso pues Catalina de Gales, Kate Middleton, las que hayan sido en su momento las más populares de la casa real, ¿no? Eso me llama poderosamente la atención, sí. ¿No? Ese influjo, esa atracción que generan incluso en el pueblo llano, ¿no? En la gente más humilde, le diría antes de caer en desgracia, era la princesa del pueblo, ¿no?
Uh-huh. Tal vez porque son ajenas
a la conocida, familia. ¿No?
Conste algo. Vamos a ver, estas fluctuaciones de la popularidad en la Casa Real Británica tienen consecuencias. Es decir, estas son personas que viven pendientes de precisamente la popularidad, lo que el pueblo piensa de ellos y la fascinación que ellos son capaces de proyectar. Quiero decir, es normal que se produzcan celos y todo tipo de animadversiones en función del brillo deslumbrante que puede desprender una estrella emergente.
Es que es su trabajo.
Ocurrió con Diana y ha ocurrido probablemente con Kate Middleton.
Es que su trabajo es de popularidad. En cualquier caso, yo creo que esto se va a estudiar en las universidades el día de mañana. Yo creo que esto, más allá de los asuntos del corazón, es un asunto bien serio. Efectivamente, no es solo la corona de Inglaterra. Es la Commonwealth. Y además es un sector importante para la economía británica. Estamos hablando de un símbolo. En cualquier caso, a mí me llama muchísimo la atención cómo es posible que se pueda gestionar una crisis tan mal. Más allá de que la casa pueda haber un vacío de poder, más allá de que pueda estar aislado, tiene que haber unos profesionales ahí que detecten el problema y que traten de contenerlo cuanto antes. El hecho de que las instituciones se trabaje con profesionalidad, con rigor, no es baladí. Hoy podemos decir que la Casa Real española funciona muchísimo mejor que la Casa Británica y nadie puede discutirlo.
Sí.
No hay ninguna duda. En cualquier caso, bueno, es cierto que Inglaterra, el Reino Unido, para ser exactos, lleva en una crisis muy severa de valores y de nacionalismo
que se aceleró con el Brexit y que hay una demanda de cambio en aquel país tremendo y que yo creo que se va a notar en las próximas elecciones generales, donde el triunfo de los laboristas va a ser de dimensión histórica.
Va a ser apabullante. Lo que pasa es que tiene más que ver con esta crisis sí existencial que vive el Partido Conservador que con cualquier otra cosa, ¿no?
Con todo, con la sensación de que la cosa no se sostiene.
Uh-huh. Es curioso, porque los ingleses que conducen, como bien he sabido, a su bola.
Al revés,
a la izquierda, sí, revés. Son también pioneros en esos cambios, o van siempre contra, mientras el continente parece que van a ser la derecha, las derechas las que van, las que se imponen, las que ganan, las que avanzan. Precisamente en el Reino Unido apunta a un previsible cambio de tendencia.
Lo que pasa es que en el Reino Unido el sentido común, la verdadera fábrica de sentido común, es el Partido Conservador. Ahí sí que estamos hablando de una hegemonía cultural parecida, mucho más consolidada incluso que la que el PSOE ejerce sobre España, ¿eh? O sea, no es el partido Tory, en buena medida ha moldeado incluso al Partido Laborista, ¿eh?
Es la principal fábrica de sentido que hay en el Reino Unido. Lo que pasa es que ha tenido una crisis en sus élites tremenda. Y hay un problema generacional y tienen que dar el relevo.
No, que decía antes lo del contraste y que me llamaba la atención el respeto institucional que se le tiene en España a la Casa Real Británica, que es superior al que se le tiene en España a la española, y por esto que decía, porque los ingleses a lo largo de la historia han sabido hacer muy bien eso, volcar mucha miseria y mucha mentira sobre la historia de España, la leyenda negra, y enaltecer la suya. Yo no creo.
Incluso la presidenta del Sinn Féin en Irlanda del Norte, creo recordar hace muy pocos días, que saludó afectuosamente al rey, creo recordar, o fue cuando el deceso de la reina, pero tuvo unas palabras muy cariñosas con ella.
Sí, que lo que quiero decir es que lo peor de la leyenda negra el ministro de Cultura español, que hayan terminado asimilándola los españoles. Una mentira histórica que terminan asimilándola los españoles, y tenemos un ministro de Cultura ahora que es un buen exponente de eso. Yo no sé si se va a estudiar, como dice Pablo Pombo, esta crisis en las universidades, pero depende de las consecuencias. No creo que se estudie la reducción de estómago de que, bueno, espero que no. Que
no, pero si es el caso de...
Es de lo que estamos hablando.
Esto de reducción de estómago es porque lo has decidido tú, no sabemos.
Bueno, como se llame eso en las casas reales.
Es pero, que no se ha revelado exactamente cuál era el motivo de la cirugía abdominal, ¿eh? No.
Se habló de Crohn, pero...
Eso es. No, se ha hablado de muchas cosas. Por poco estamos hablando aquí incluso de aquella...
Bueno, espero que sea simplemente eso, una reducción de estómago.
Estamos hablando de una institución primordial para un país que se ve completamente desbordada por una crisis que podía haber evitado.
Pombo, los ingleses se volvieron locos con el Brexit, se volvieron locos, la sociedad entera se volvió loca. Y son un exponente hoy de la democracia más antigua del mundo, un exponente de cómo una sociedad puede volverse más ara y terminar precipitando al país al vacío.
Sí, pero yo lo que vengo a defender es que esta crisis tiene trascendencia porque es una institución que se ve desbordada por su propia incapacidad de gestionar una crisis que se puede haber gestionado fácilmente, con un poquito de transparencia.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Uh-huh. Y luego además creo que el origen tiene nombre y apellidos, ¿eh? O sea, cuando las naciones caen en manos de un plebiscitario, claro, que utiliza el plebiscito, el referéndum, para vigorizar su liderazgo en los tiempos de crisis, ocurre que el efecto es la división.
Eso es.
Y me estoy refiriendo al Reino Unido, ¿eh? Ahora. Uh-huh. Lo digo porque David Cameron es de esa naturaleza de líderes que llevan a las naciones a la lógica binaria del sí o no, de la independencia o la... Y únicamente para ganar batallas internas, políticas. Es que hay que recordar que lo del Brexit fue una batalla interna dentro del Partido Conservador. Lo que pasa es que luego el tsunami de mentiras consiguió que la opinión pública comprará una mercancía completamente averiada, que era estaremos mejor sin la Unión Europea. Todo esto empieza además con la enfermedad de los ricos, ¿eh?, que es creerse pobres, que es lo peor que puede haber.
Sí, un exponente de irresponsabilidad.
De hecho, fíjate que decías, comparabas al Partido Socialista con el Partido Conservador en su capacidad de generar sentido dentro de sus respectivas naciones, ¿no? De la misma manera en que el Partido Conservador se deja seducir y altera su propia naturaleza cuando llega la UKIP, que es un partido de extrema derecha nacionalista populista y pierde su esencia, deja de ser lo que era. Eso le pasó al Partido Socialista con la llegada de Podemos. Dejó de ser un partido socialdemócrata y se convirtió en un partido socialista. Y los dos, tanto el Partido Conservador Británico como el Partido Socialista, debilitaron la democracia representativa y fortalecieron la democracia deliberativa. Y eso es veneno para el régimen democrático.
Fijaros que es curioso porque yo creo que de la misma forma que decimos, que me parece que es una verdad bastante extendida, que el sistema autonómico es el mejor modelo de Estado que le viene a España, yo sí, también soy bastante partidario, muy partidario del bipartidismo, con todas sus imperfecciones. Y es curioso que el bipartidismo, el primero que lo instaura en España, es Cánova del Castillo, a finales del 19, inspirado en lo que ocurría en Inglaterra. Y hace el turrismo, que aquello era un sistema absolutamente corrupto. Pero bueno, en España eso funcionó bien. Estamos ahora también en España, ahora en un sistema bipartidista, que lo puede deteriorar más, al margen de las torpezas y las corrupciones de cada uno de ellos, es esto que decía Rafa Latorre, que alguno de los dos bloques lleve el debate político a la polarización, que no tiene nada que ver con izquierda o derecha.
Pero como ya hemos saltado de España, me dejáis hacer una pausa y ya nos ocupamos de los asuntos nacionales. Por cierto, el desmentido, este vídeo publicado por The Sun, ya ha motivado otro aluvión de teorías conspiranoicas o de la conspiración. Lo digo porque ya Forbes se está preguntando si William y Kate visitaron realmente esa tienda de productos agrícolas en Windsor. Sí, como el vídeo está sin sonido y a una distancia además pues considerable, dicen, oiga, pero ¿por qué no hacen una fotografía más natural? ¿Por qué la presencia de Kate Middleton no se naturaliza de otra manera? Bueno, ya no ha tenido el efecto esperado, ¿eh? O sea que continúan especulando sobre ello. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida regresamos y hablamos de este tema que ha introducido muy convenientemente Caravaggio.
La brújula, la torre.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Onda Cero.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones, descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición en puertas de entrada en Madrid que te puedas imaginar. Crea una estancia preciosa con la combinación perfecta de estilo y funcionalidad gracias a nuestra puerta de entrada Zores por tan solo 180 euros. Y para complementar tu espacio con elegancia, el casoneto corredera Dierre disponible por tan solo 79 euros. Solo en Bricolaje Moraleja, en calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja.
Muebles Adama.
Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 916399407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Seneas.
Cuando pienses en muebles nuevos para tu cocina, piensa en Kixen. Kixen es una empresa del grupo Duchamanía, con la misma profesionalidad y compromiso. Los muebles perfectos para tu cocina por encargo, a la medida de tus necesidades. Infórmate en el 91-762-9876, en kixen.es o en el Paseo del Molino 6. Y recuerda que Kixen es K-I-X-E-N.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. ¡Agárralas! Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Brújula, la torre.
Bueno, estamos en la tertulia de la brújula hoy con Pablo Pombo, con Sergi Sol, con Javier Caraballo, con Maite Rico y además felizmente acompañados por tantos amigos de la brújula aquí en Córdoba. Es que estamos en la sala Oribe, nos están aguantando con una paciencia franciscana. Es que esto sabéis que en su origen fue una sala de conventos. Pero si nos ponemos muy pesados ustedes, pues se van a dar una vuelta, no pasa nada y pueden regresar de nuevo. O sea, que es que a veces nos entran las neuras, ya saben.
Entonces, no tienen pinta de franciscanos, o sea, que estarán ahí obedientes.
No, vamos, bueno, vamos a ver. Me han hecho una serie de peticiones, mis contertulios.
La oficina de conflicto de intereses, eso también.
Vale, eso también, vale. Entonces, yo voy a ir satisfaciéndolas y así, pues ellos me van contando qué es lo que más les interesa de la actualidad. Sergi Sol quiere responder a la pregunta que todos nos hacemos, y es si Carles Puigdemont va a ser o no el candidato de Junts a las elecciones del 12 de mayo en Cataluña, y si en campaña va a forzar su detención para darle un impulso.
O mucho me equivoco, o sin duda Puigdemont va a ser el cabeza de lista de Junts per Catalunya. De hecho, lo fue en 2017, lo fue en 2021, y no tengo duda alguna que va a anunciar el jueves, además siempre con este creando esa expectación, que efectivamente es el candidato, además un candidato plenipotenciario. Yo creo que no ocurre en ningún otro partido de Cataluña o de España o del mundo en que un presunto militante de base, o alguien que se declara solo militante de base, lleva toda suerte de negociaciones, decide si se presenta o no con independencia de lo que parezca el partido. Es algo como sorprendente. Yo creo que eso no ocurre en otro partido de esa manera, ¿no? Y a la pregunta de si va a volver o no va a volver, hay una entrevista muy interesante, creo, para lo que preguntas, que le hicieron a Toni Comín, que creo que además va a ser, que se perfila y se postula ya como cabeza de lista para las europeas, porque Puigdemont ha dicho que no tiene previsto el doblete, y dice en esa entrevista que lo más importante es la seguridad, la seguridad ante una detención. Por tanto,
va un poco a la contra de Gonzalo Boye, ¿no? Ahí hay como dos opiniones.
Sí, es posible. Yo te comento lo que comenta uno de los interesados.
Porque no es Gonzalo Boye el que va a aprobar el rancho de la cárcel, en caso de venir, también os digo, ¿eh?
Boye, lo cierto es que ninguno de los dos han creído oportuno esta acción audaz que hubiera sido pues presentarse, cruzar la frontera. Eso no ha ocurrido en 6 años y por lo que contaba pues el señor Dani Comín, dudo que vaya a ocurrir, porque él mismo dice que ante todo la seguridad. Pues como está, aparece como muy claro que se apruebe cuando se apruebe la ley de amnistía y se publique en el BOE, va a haber, parece ser, que va a haber jueces que van a interpretar, porque ya se está viendo, que no ampara a determinadas personas, y esas personas, evidentemente parece que va a estar el señor Puigdemont, pues me parece que va para más largo de lo que parece, a menos pues que alguien lograra convencer o se autoconvenciera de que con su vuelta levanta las encuestas y le disputa al Partido Socialista la primera posición.
Mal no le está yendo, ¿eh?, las encuestas a Carles Puigdemont. Por lo menos la hegemonía parece que se la puede arrebatar a Esquerra, ¿eh?
Sí, sí, pero no es Esquerra.
La hegemonía nacionalista,
sí, sí.
Prefiero, ¿eh?
Pasa que es evidente que hay una competición que parece que no importa quién quede primero de verdad, sino que lo que importa es quién quiera primero de las dos fuerzas políticas independentistas, ¿no? Que son Esquerra.
Porque ahora viene la segunda pregunta.
Y Junts.
Claro, si Junts y Esquerra suman, sí. ¿Se atreverán a investir a Salvador Illa en caso de que gane las elecciones como presidente de Cataluña?
Yo creo que no. Además, avanzo, si hiciéramos una quiniela y luego la recogieras y luego lo contáramos después, un día podríamos hacer ese ejercicio.
Todo esto queda registrado.
Yo creo que con las actuales encuestas nos vamos de cabeza a una repetición electoral. Por lo menos en una. Porque yo no veo hoy por hoy, para nada, no veo una mayoría independentista pactando, no la veo, pero no solo por lo mal que se llevan Esquerra y Junts, sino porque la CUP no creo que vaya a estar en esas. No veo en ningún caso a Esquerra o a Junts haciendo presidente a Salvador Illa. Sí, en cambio, vería un hipotético acuerdo, por ejemplo, con Esquerra presidiendo y con el Partido Socialista dentro. Eso sí lo vería, pero las encuestas no indican eso. Yeah. Y como las encuestas no indican eso, más bien indican un parlamento más a la italiana que otra cosa, pues apunto la posibilidad, me jugaría, si no tuviera, vamos a jugarnos una cena.
Venga.
Digo, pues yo apostaría por que gana en votos el Partido Socialista y porque nos vamos de cabeza a una repetición electoral.
Pues enhorabuena. Enhorabuena a los catalanes, quiero decir, que no salen de esa melea. A mí es que en estas cosas me gusta hacer como en las series que vemos de televisión, resumen de capítulos anteriores. Puigdemont, que parece ahora el más listo de la clase, lo que hizo fue declarar la independencia en 2017 y fugarse a Bélgica en el maletero de un coche, porque no era capaz de enfrentarse a la justicia, sabía que lo que había hecho ilegal y se fugó en el maletero de un coche. Durante todo este tiempo, lo que ha hecho la justicia española es, como había problemas para que lo trajeran aquí, como es con la euroorden, y se lo entregara a la justicia española lo que hizo fue plantear a la justicia europea, al Tribunal de Justicia Europea, decirle, oiga, cuestión prejudicial, dígame cómo tengo que actuar si hay un delincuente de español que se ha ido y no quiere volver y las autoridades no lo quieren detener y traerlo, ¿qué hago? En enero del año 23 hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decía Bélgica no tiene que pronunciarse, tienen que entregar a Puigdemont a la justicia española. Y en esas estábamos, Puigdemont a punto de volver, cuando se produce el cataclismo del año pasado con las elecciones municipales y después con las generales, en la que Puigdemont empieza a ser imprescindible para que Pedro Sánchez pueda seguir de presidente y llega la ley de amnistía. Es decir, Puigdemont ha salvado que en enero estaba a punto de que lo trajeran a España. Lo digo porque a partir de ahora, si se produce esto que dice mi compañero Sergi Sol, que yo puedo estar bastante de acuerdo, que es capaz de presentarse aquí para que lo detengan y hacer la campaña electoral desde la cárcel y ponerse por encima de Junts, empezarán a decir que son los jueces españoles los que están prevaricando porque no aplican la ley de amnistía. De momento la ley de amnistía no está aprobada, tiene que aprobarse todavía en el Senado. Y en segundo lugar, una vez que se apruebe, la tienen que aplicar los jueces. Y muchos de ellos plantearán otra vez una cuestión prejudicial en la Unión Europea. De modo que como empezaremos a oír ataque a los jueces, que sepan ustedes que en el resumen de capítulos anteriores venimos de donde venimos, el tipo que se fugó en el maletero de un coche.
Voy con los datos de las tres últimas encuestas que se han publicado y primero quiero destacar en lo que coinciden todas. Las tres dan primero al PSC. Las tres ponen por delante a Junts de RSC. Las tres dan descalabro a los comunes. Las tres dan subida al Partido Popular. Y las tres dan bajada a Vox y entrada de la CUP. De las posibles sumas, las tres a día de hoy dan suma entre PSC y Junts. Y solo dos dan lo que sería el bloque de la izquierda, Junts, RSC y CUP. Y la suma de PSC, RC y los comunes la dan dos también. Yo creo que en estos momentos, y haciendo un análisis dinámico, hay un 40% de opciones de que se repitan las elecciones
catalanas. ¿40%?
Un 40%.
Bien.
¿Vale? Y ahora...
O sea, pagáis la cena tú y Sergi.
Ahora, sí, sí.
Si perdemos, ¿no?
Pero tengo...
Si perdemos, ojalá
sí, sí, todo... No, si perdéis, si perdéis. Pero,
me parece muy bien. No, luego, si luego hablamos de lo que hay, cuando
si
ganemos.
La pagarás.
Claro, claro. Un dato que tenía muchísimas ganas de compartir. Estamos hablando de si Puigdemont va a venir o no va a venir. ¿Qué piensan los votantes de Junts? ¿Qué piensan? ¿Piensan que va a venir o que no va a venir?
Bueno,
que sí.
Yo creo el 46%, que... el 46% dice no. Y el 45% dice sí.
Pues estamos ahí a medias.
Sus propios votantes.
Pero porque, vamos a ver, es que Junts es un mesianismo.
Claro.
Entonces estamos hablando no del regreso, estamos hablando del advenimiento, pero que es distinto.
Pero a ver. Que el 46% de la secta, ¿vale? De esa secta mesiánica dice que el Mesías no va a venir. es un mesianismo... ¡psa! Lo es el mismo regulero.
Pero
convendréis conmigo que es curioso, porque si hay un partido mesiánico en nuestro país es precisamente Junts, y el 46% de la gente que vota dice este señor no va a venir. Es que me llama mucho la atención. También es curioso, hay un empate entre los votantes del PSC que creen que la amnistía dañará a la convivencia y quienes creen que no lo harán. Un empate.
Eso es curioso.
43 y 44. Y luego hay un tercer aspecto que quería destacar también. Y es que votar a Vox en Cataluña es un suicidio para el constitucionalismo que va a perjudicar a la derecha. Si Vox no existiese, el Partido Popular estaría en condiciones, se harían las condiciones necesarias para que el Partido Popular empatase con RC.
Ciudadanos no aparece, ¿no? En las encuestas.
Bueno, sí, eso supone que todo el trasvase se iría directamente a...
Sí, porque me cuesta creer que puede.
Pero eso es una ejercicio un poco arriesgada.
Lo que sí parece
eso
es que la...
Es como decir que la Esquerra Republicana estaría en condiciones de ganar al Partido Socialista si la CUP no se presentara, ¿no? Claro, porque si sumas automáticamente...
No, porque ahí se dividiría entre... Votos. No, pero estamos hablando de dos fuerzas que no son nacionalistas o que son españolistas, para no ofender a nadie, y que son conservadoras.
Sí, es verdad, y yo en eso estoy de acuerdo con Pablo Pombo, en que el único componente que tiene el voto de Vox en Cataluña es el españolismo, ¿eh? O sea, yo creo que es completamente extraideológico, más allá de el vector que consiguió unir a tantos votantes de Ciudadanos, por ejemplo, que eran personas que venían del PSC, que venían otros del Partido Popular y otros que directamente no habían votado porque no habían encontrado una representación adecuada.
Yo creo que es un poco más complejo lo que ocurrió con Ciudadanos, porque es evidente que lo que hace Ciudadanos es capitalizar un rechazo o el miedo a un determinado proceso, pero no necesariamente porque fueran, mayormente seguramente, que se identificaran, o ideas españolistas, lo que sea, sino creo porque se genera una contestación y es capaz de capitalizarla por muchos diversos motivos, Ciudadanos en este caso.
Lo que veo es que todos consideráis que Ciudadanos desaparece y que...
Eso dice, estaba preguntándole las encuestas, ni aparece, ¿no? Bueno, nada. Y sin embargo, lo que es curioso es que el PP esté negociando con un fantasma.
Bueno, yo creo que la capacidad de sumar y de reunir es importante.
Es importante, sí. Claro, pero estamos hablando de individuos más que de marca. Hablan de resucitar a
bueno,
animadas que están fuera de la jugada.
Y bueno, que te acercas a, quiero decir, al es muy, muy táctico. Pero al absorber a Ciudadanos te puedes presentar frente al votante... Bueno. Pero, del PSC tradicional, españolista, como una opción más moderada que si no lo hace.
No quisiera hacer yo un especial sobre Cataluña, precisamente.
No, y además iba
digo a porque hay más elecciones, que sí. Son el País Vasco y las elecciones europeas, y que son igualmente determinantes, si no más, porque yo creo, a mi juicio, igual me equivoco, creo que las elecciones más determinantes de todas son las del País Vasco. Y no estoy dispuesto a explicar todavía por qué, porque quiero dejaros hablar.
No, yo solamente para enlazar ya con Cataluña y termino, me pregunto cómo puede influir ese resultado de casi callejón sin salida a las expectativas de Pedro Sánchez, que lo apostaba todo a un triunfo en Cataluña para resarcirse de alguna manera de toda la sucesión de derrotas que viene cosechando. De alguna manera decían, bueno, Cataluña es básico tenerlo, pero si al final vamos a asistir, lo que parece, según las encuestas, a un escenario que efectivamente va a abocar posiblemente a una repetición.
Da igual, porque es todo el rato el juego de la meta volante. No, cuando lleguemos a ese punto, entonces ya. Oiga, que no hemos llegado ya, pero es que fíjese en el que va después, que entonces ya. Es todo el rato igual. Yeah. Nos estaban diciendo que la amnistía servía para tener una legislatura sólida, duradera, sí, largo recorrido y para dar los presupuestos. Y se cayó en 24 horas. Nadie ha dicho nada.
En cualquier caso, solo una cosa. Convendría que el Partido Popular no la pifiase en Cataluña, porque no parece que le vaya a ir mal en estas elecciones. Pero ya están llegando los periódicos y leo en El Mundo. Tensa pugna en el PP catalán para elegir candidato en las elecciones.
Claro.
Los partidarios de Alejandro Fernández organizan una campaña para que sea nombrado ya. Y parece que hay resistencia a nombrarlo por el momento. No sé si por la decisión de Ciudadanos o por las antiguas desavenencias con Génova 13 de Alejandro Fernández, que yo creo que es, además de un buen candidato, una persona que ha acumulado un enorme capital político.
A mí me parece que Alejandro Fernández es un buen tipo y lo que está fuera de toda duda es que si el Partido Popular puede zancadillarse a sí mismo, lo va a hacer. Y lo van a hacer de dos formas. O sea, primero creando esta división interna con Alejandro Fernández, que creo que lo único que se le puede objetar, que ha habido algunas ocasiones en las que ha dicho no estoy de acuerdo lo que está diciendo Feijóo, pues me parece algo que es normal o debería ser normal dentro de una formación política. Y luego exagerando el discurso. He oído estos días algunos dirigentes del PP diciendo que el Partido Socialista es la marca blanca del independentismo. Hombre, eso no es así. El Partido Socialista no es la marca blanca del independentismo. El Partido Socialista se ha equivocado profundamente con los indultos, con la ley de amnistía, a cambio de nada. Porque yo siempre remarco lo mismo, cuando se habla de usted está de acuerdo con la reconciliación entre los catalanes, es que no se trata de eso, se trata de que por lo menos aquel que ofendió, aquel que se saltó la ley, aquel que atacó la Constitución, diga, oiga, yo no lo voy a volver a hacer si hay una amnistía, y entonces yo sería el primero que estaría de acuerdo, pero es que eso no se ha producido, y cuando lo digan, pues seguiremos en lo mismo, que repitan este relato como Pachi López, el portavoz del Partido Socialista, que siempre dice, y además se incurre en esto de la diferencia de género, la amnistía viene bien para la reconciliación entre catalanes y catalanas. Y yo siempre digo, no sabía que había un problema entre hombres y mujeres allí, porque claro, cuando tú dices, sí, es que lo repiten. La reconciliación entre catalanes y catalanas.
Maite.
No, yo sí creo que finalmente esto le puede erosionar todavía más a Pedro Sánchez, por lo menos en el desencanto sordo que de allá en el PSOE, que ya no ven la luz al final del túnel, porque Cataluña era la luz al final del túnel, parece que no va a ser así. En el País Vasco, por lo menos según las encuestas, el PSOE puede quedar, Partido Socialista de Euskadi, como bisagra, entonces por lo menos puede pintar algo, pero en este caso en Cataluña lo que da la impresión es eso, una situación de bloqueo y además demostrándose que la amnistía efectivamente dudo mucho que sirva para los propósitos de pacificación y reconciliación que estamos viendo que no es así, con lo cual me da la impresión de que es una jugada fallida esta de Sánchez.
No, pero fijaos una cuestión, ¿eh? Cuando apuntaba ahora Caraballo, con razón, que apuntar o meter en el mismo bloque al Partido Socialista con Esquerra y en particular con Junts no es verdad, no se ajusta a la verdad, entre otras cosas porque ella tampoco representa lo que representaban en su momento, por ejemplo, Pascual Maragall, ni tan siquiera Montilla. Montilla le dijo en su día a Zapatero, te queremos mucho Zapatero, pero queremos más a Cataluña, y le estaba planteando ahí un envite. Ese tipo de envites no los plantea
Cordobés,
ella.
Por cierto,
además otra consideración, el PSC de Montilla y de Pascual Maragall estaba radicalmente a favor de la inmersión lingüística. Montilla fue quien más defendió la inmersión lingüística, enfrentándose, por cierto, a Ciudadanos. En cambio, hoy el PSC de Illa no habla de inmersión en sus documentos, habla de algo como el trilingüismo, que ya era algo que en su día apuntaba, por lo menos en negro sobre blanco, Ciudadanos.
Ciudadanos.
Bueno, habéis hablado de las vascas y nada, por meter tres notitas rápidas. El sorpaso de Bildu al PNV ya se ha producido. Se dio en la última semana de febrero. A partir de ese momento, Bildu se puso por delante con la convocatoria de elecciones. Segundo titular, la distancia entre socialistas y populares se está reduciendo. Yo creo que va a quedar por delante el Partido Socialista y que no va a haber empate. Pero bueno, desde la convocatoria electoral la distancia ha pasado de 4 puntos a 2,6. Y tercer titular, ahondo en la tesis anterior, Abascal es el aliado principal del nacionalismo. Si Vox no existiese, yo me imagino que los votantes vascos no votarían ni al PSOE, ni a Podemos, ni al PNV, ni, no, irían al PP. Si Vox no existiese, el PP podría empatar con el Partido Socialista.
En el País Vasco, por lo menos en el seno de Bildu, y es una consideración que comparten, no con el mismo entusiasmo, en las filas del PNV, están convencidos de que va a ganar en escaños en estos momentos Bildu, evidentemente esperan remontar, y que va a ganar en votos el PNV. Y ninguno de ellos tiene ninguna duda, yo he podido hablar con gentes muy representativas de ambas formaciones políticas, ninguno de ellos tiene ninguna duda que PNV va a retener la Lehendakaritza pactando con el Partido Socialista. Eso no
suma.
Sí suma.
Es que claro,
pero tampoco
que
es suma alternativa, ¿eh?
El problema de todas estas cosas, vamos a ver, aquí ahora se estila un tipo de comentarista que, fíjate, lo conocíamos del Prusés, ¿no? Que es aquel que ve la jugada maestra en cada cosa que hace Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, no. La jugada maestra, porque esto es una jugada maestra, y bueno, ya cuando lo ves descalabrado, dice, bueno, no, pero es una jugada maestra, porque aunque se ha roto las cervicales, no sé, y cualquier cosa. Y, o sea, hace jugadas maestras incluso cuando no se entera de que las hace, ¿no? Y aquí tenemos dos elecciones, en el País Vasco y en Cataluña, donde la jugada maestra es reforzar a lo más radical del electorado. Sí, o sea, sí. Dice, no, es que aquí vamos hacia un apaciguamiento, hacia la convivencia, es que todo esto va a permitir que reine la concordia. Y resulta que los únicos que salen beneficiados son los más radicales.
Marca blanca de los Indepes no, pero muleta sí.
Bueno, pero no, quiero decir, marca blanca no es. Que en el discurso político hay una tendencia a exagerar lo que es muy evidente, y lo exageran tanto que terminan deformándolo, y entonces no tiene ningún sentido. Pero quiero decir algo sobre lo que añadía Pombo del Partido Popular y Vox. Yo he hablado con dirigentes del PP que dicen que ya tienen muy poco que rascar de Vox, que Vox está reducido a un electorado que es más bien antisistema, que no va a votar nunca al Partido Popular.
Pero sí le hace la guerra. Está en una situación, o sea, bueno, ya se ha convertido en el perfecto aliado de Pedro Sánchez.
Lo que quiero decir, Maite, es que cuando se traslada la imagen de que si no existiera Vox, todo ese electorado votaría al PP. Eso no es así. Porque hay mucho elector de Vox que no va a votar al PP nunca. A lo mejor ha votado antes a Podemos que al Partido Popular.
Por eso apuntaba antes la consideración de que si, por ejemplo, no participara en las elecciones, todo ese voto no lo iba a recoger a la Esquerra Republicana, porque hay una parte de ese voto que se declara anticapitalista y antisistema, y no va a votar un partido al que considera el reformista.
Y con respecto a Pedro Sánchez, es muy evidente, yo no sé qué va a ocurrir ni cuánto va a durar esta legislatura. Cada vez se tiene más la impresión de que esto no va a durar mucho más de este año. Pero bueno, esto puede durar con la filosofía que se tiene de cómo se han suspendido y anticipado las elecciones en Cataluña, suspendo los presupuestos generales del Estado. Y de tú, oiga, y la carretera de Córdoba a Villanueva que estaba prevista, que tiene que ver con el casino de Tarragona, o la de Murcia, o la de, y se suspenden con las consecuencias catastróficas que supone para un país. Estamos en plena recuperación después de la pandemia, una oportunidad única en España de una gran inversión, y llevamos ya dos presupuestos prorrogados, y este es con la frivolidad de como ahora no hay ambiente. ¿Cómo que no hay ambiente? Pero por favor, las carreteras, las inversiones, pues todo eso ha quedado prorrogado. ¿Qué puede suceder? A mí me da la sensación de que todo esto, pensemos que lo que se decía al principio de la legislatura, en noviembre, la previsión del presidente del gobierno manifestada es que en el mes de marzo ya estuviera aprobada y en vigor la ley de amnistía y los presupuestos. La ley de amnistía no está aprobada
y no hay presupuesto.
No hay presupuesto.
De presupuestos.
A mí me gustaría señalar una cosita, si tengo tiempo. Es que la idea de que la derecha necesita tener una sola casa que va desde lo más liberal hasta lo más reaccionario para poder ganar unas elecciones en España, esa idea no es nueva. Es la idea con la que Aznar logró la mayoría. Sin más.
Sí, pero...
Sin más, pero que es así. Es que mientras la derecha esté dividida, no tendrá opciones de gobernar este país. Y no estoy diciendo nada que no sepa toda la derecha en este país.
Por eso yo ese tipo de máxima... en fin, también se decía, y lo recuerdo perfectamente, que mientras el PSOE gobernara por mayoría absoluta en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, el PP no podría gobernar. En el año 2000, Aznar obtuvo mayoría absoluta en las mismas elecciones en las que el PSOE en Andalucía revalidó su mayoría absoluta.
Pero eso es voto dual, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Te estoy diciendo que hay máxima de esto nunca va a pasar si tal, y que no se dan.
Pero a ver, cuando Sánchez dice somos más, se refiere a esto. Es que la distancia entre el primero y el segundo es fundamental a la hora de repartir escaños.
El PP tiene su primera mayoría absoluta en Andalucía y la ha conseguido en unas elecciones en las que Vox ha subido muchos escaños.
Pero que estamos... No, perdona.
No te perdona.
No, perdona. Del 2010... No. Es que esto no es así.
¿Cómo que no?
No. Desde 2010...
En las elecciones de 2022... Vox consiguió más escaños que los que tenía. Ahora te lo digo. Más escaños que los que tenía. Pues y el PP, mayoría absoluta.
¿Apostamos?
¿Por qué? Porque hubo un trasvase de voto muy importante.
Yo creo que fueron los mismos, ¿eh?
No.
¿Apostamos, Caraballo?
Yo creo que fueron los mismos, Caraballo. Bueno, no quiero yo jugarme el flamenquín de la cena.
Yo me lo juego.
En Andalucía yo me lo absorbió juego. El voto pero de Ciudadanos.
¿Por qué?
Que porque cogía muchísima gente socialdemócrata.
Sí. Con
socialdemócrata porque Andalucía es mucho más progresista. Tiene otro ambiente.
¿No? Pablo, con un Vox importante en la comunidad autónoma, el PP consiguió su primera mayoría absoluta en 40 años. ¿Por qué? Porque absorbió una gran parte
Ciudadanos.
Del voto al margen de Ciudadanos del Partido Socialista.
Bueno, pero la parte...
Y esa es la clave para Feijóo. ¿No? Sí. Y esa es la clave para Feijóo.
Pero es que Ciudadanos se quedó a 200.000 votos del Partido Popular en el año 2018, si mal no recuerdo. Es que estamos hablando de una sociedad distinta. La sociedad andaluza es muchísimo más progresista. Está más escorada a la izquierda, por emplear la escala ideológica, que a mí no me convence mucho. Y luego hay otra cosa que me gustaría hablar, efectivamente, lo de Bildu.
En 2022, vamos a deshacer el entuerto.
Sí, sí.
A ver quién paga.
A ver, es que es ambiguo, porque en 2022 lo que ocurrió es que...
Es ambiguo porque he ganado yo.
El PP subió 32 escaños. 32, efectivamente, por la absorción completa de Ciudadanos, que bajó 21.
Y del PSOE.
Y una parte del PSOE, efectivamente, porque el PSOE perdió 3. Pero no.
Sobre todo es por Ciudadanos.
Y papá, Vox ganó 2. Es verdad que estábamos hablando de las primeras elecciones en las que Vox entraba en un parlamento. Hombre, se esperaba de Vox un crecimiento muchísimo mayor que en el
resto. Toda la crisis de Vox nace en Andalucía con el fracaso de Macarena
Olona. Lo que le cuesta reconocerlo, ¿eh?
No, pues así.
Digamos que nos vamos a pagar a escote, que lo vamos a hacer.
Sí, tú y Pombo.
Bueno, pues entonces me dejáis recaudar un poquito en la publicidad y ¿vale? Hacemos una pausa muy breve y enseguida hablamos de otras neuras que traéis.
La brújula, la torre.
Onda Cero.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
En Decorman sabemos la importancia que tiene vivir en un entorno único. Por eso nos adaptamos al perfil de cada cliente, de cada familia, de cada hogar. Confía la reforma de tu vivienda a Decorman. Máxima precisión en los plazos de entrega y penalización económica por demora. Decorman, líderes en proyectos y reformas. 91-609-3370 o decorman.es.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
Gran apertura de tiendas Omnium. 1800 metros de exposición dedicados a tu descanso. Los mejores colchones a los mejores precios. Y ahora también sofás. Salida 17 de la A42.
Restaurante Asfontes. Auténticos productos gallegos. Carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza. Con el excelente trato de siempre. Asfontes, en General Laci 10, cerca de Atocha. Y ahora también en la calle Áncora 32, asfontes.com.es.
Pimvisa, pinturas y revestimientos de alta tecnología que perduran en el tiempo. Pinturas Pimvisa.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
10.802-10802.
Serie
12012.
Mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La brújula, Rafa Latorre.
Bueno, son las 11 y 2, las 10 y 2 en Canarias y ya le hemos dado satisfacción a Pablo Pombo porque hemos hablado de las encuestas. También a Sergi Sol, que le hemos preguntado por Carles Puigdemont y su futuro inmediato. Y ahora toca ocuparnos de las neuras, de Caravaggio y de Maite Rico. Vamos a ver, lo voy a hacer mientras comento a la prensa porque ha causado baja Juanjo de la Iglesia.
Vaya.
No, bien, está bien. En fin, nada, una cuestión menor, pero me toca a mí. Ocuparme de arremangarme.
Como Kate Middleton, sin saber qué tiene.
Arremangarme y ocuparme a mí de los periódicos. ¿Qué le vamos a hacer? A nada, no se me caen los anillos. Veamos. Leo aquí que tanto La Razón como El Mundo destaca un asunto. Dice La Razón: la abogacía de Madrid denunciará la filtración de los datos de la pareja de Ayuso. El Mundo le da aún más importancia, lo lleva a cuatro columnas. Denuncia inédita de los abogados a la Fiscalía por vulnerar derechos. El Colegio de Madrid aprueba de forma unánime actuar por la difusión de datos de la investigación al novio de Ayuso. Critica que el comunicado que ordenó enviar el fiscal general rompe el secreto profesional y es de extrema gravedad. Esto lo había revelado hace días El Mundo, ¿no? Esto de que había sido el fiscal general directamente el que había ordenado ese comunicado de la Fiscalía. Lo que está criticando a Ayuso es que se trata de un asunto de un particular, por más que sea su novio, y que él debe dirimir con la agencia tributaria. Pero no se ve ni cómo estas revelaciones ni las anteriores van a ser de la competencia de Ayuso si no había implicado pues ni dinero de la Comunidad de Madrid y en algunos casos son negocios incluso que no se llegaron a consumar, como este de Costa de Marfil, acerca de las vacunas, que por cierto se le está aplicando un precio a las vacunas que es el que obtuvo la Comisión Europea gracias a una compra a escala de millones de vacunas, que no era el que obtenían las empresas que salían al mercado a pecho descubierto, digámoslo así. Pero Caravaggio también quiere hablar de la otra pata de la guerra de los cónyuges, que es lo de Begoña Gómez, sus tratos con Air Europa, y esto me lleva al Confidencial, que cuenta que Air Europa reconoce reuniones secretas con Begoña Gómez en su sede y el Instituto de Empresa reconoce los pagos del avión. Luego la Oficina de Conflictos, y esto me lleva a Voz Populi, concluyó que Sánchez no debió abstenerse, pero la particularidad es que el PSOE lo anunció antes incluso que la Oficina de Conflictos, que por si fuera poca suspicacia esta, resulta que depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Social.
Bien, a ver, Caravaggio. Es que esto que tú defines como la guerra de los cónyuges, yo no estoy muy de acuerdo, porque no son dos capítulos similares. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, es un tipo que presuntamente ha defraudado a Hacienda y que es un escándalo de un particular en el que no hay ni un céntimo de dinero público y que lo convierte...
Presuntamente no, Caravaggio, eso no, presuntamente no, porque ha reconocido con el pago.
Sí, claro.
Uno puede reconocer y luego...
Está muy bien que lo digas, porque ahí está la gravedad de la filtración que ha hecho la Fiscalía, que si este hombre ahora no llega a un acuerdo con la Fiscalía, el juez ya sabe que ha reconocido previamente en su diálogo con la Fiscalía que él es culpable. Por eso vulnera su presunción de inocencia y por eso es tan importante. Pero digo,
es que uno puede intentar llegar a un pacto conformidad y luego ser absuelto. Claro. Es que esto ha ocurrido.
Pero esto no tiene nada que ver, porque aquí no hay ni un céntimo de dinero público. Lo único que convierte el escándalo del novio de Díaz Ayuso en un escándalo político es la torpeza y la soberbia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es tan soberbia que ha convertido, en vez de simplemente decir, oiga, yo soy una representante de la administración pública, yo tengo relación con esta persona, pero no tiene nada que ver con sus cuentas, y lo que quiero es que, si él es inocente, que lo demuestre ante la justicia y que pague hasta el último céntimo, que es lo que se espera de todos los responsables públicos, porque es lo que esperamos de todos nosotros. Hay que pagar Hacienda, y yo no puedo defender nunca a ningún defraudador. Y si hay alguien que está siendo investigado por la agencia tributaria, que se defienda. Muchos ganan, porque la agencia tributaria también se mete en fuera de juego y también se equivoca y también abusa, pero que lo ganen los tribunales. ¿Por qué se convierte esto, Díaz Ayuso, en una batalla de los poderes del Estado, como dijo literalmente, contra ella? O sea, su torpeza, su soberbia es la que lo convierte en un escándalo público. Lo de la mujer del presidente Pedro Sánchez es distinto, porque ahí sí hay dinero público. Y todo parte de una secuencia de hechos. Cuando termina la pandemia, el gobierno concede un paquete de 10.000 millones de euros para las empresas españolas que estén en apuros. Es muy cicatero a la hora de dar esos 10.000 millones, y al final de los 10.000 millones solamente concede 3.700. A la única empresa española a la que le ha dado todo lo que ha pedido ha sido al grupo de Globalia. A otras muchas se los ha rechazado. Y resulta que nos enteramos por el Confidencial que la mujer del presidente del gobierno tiene reuniones con los dirigentes de Globalia. No se prejuzga nada, pero dígame, ¿en función de qué hablaba con esta gente y qué ha estado hablando? Preguntar es algo propio de una democracia, y lo que se está esperando todavía son explicaciones.
Él se reunió con Javier Hidalgo, que era efectivamente el gerente, el propietario de Air Europa y Globalia, y con el principal comisionista de la trama, que es Víctor de Aldama.
En Córdoba lo conocen muy bien a este tipo.
Ajá.
Ahora lo cuento.
Que estaba trabajando justamente con Hidalgo. Ahí nos lleva la trama venezolana. Aldama tiene relaciones con ampones venezolanos. Entonces, claro, que un día esté Aldama reunido con ampones venezolanos que lavan dinero, con los que lava dinero, y al día siguiente en una habitación de hotel en San Petersburgo con Begoña Gómez, hombre, la imagen, digamos, muy limpia no es. Se ha hablado de patrocinios, que es que estaba este señor Hidalgo patrocinando el chollo que tenía, que tampoco se ha explicado, Begoña Gómez en el Instituto de Empresa, en el IE University. Hablaban de patrocinios, unas cantidades relativamente pequeñas, pero el confidencial, justo en la información que saca hoy, y se ha hablado también ya, es que Begoña habría asesorado, como si Hidalgo necesita asesoría, pero bueno, y ha hecho tareas de consultoría en dos proyectos de negocio que no salieron de este señor Hidalgo. A ver, es apesta y en todo caso sí se debe investigar, por eso es muy llamativo que la Oficina de Conflicto de Intereses, y a todo esto, claro, Pedro Sánchez ni siquiera se retiró en la votación que dio 475 millones de euros de ayudas específicamente a Air Europa. Luego recibió mucho más dinero por otros conceptos, créditos del ICO, fue la aerolínea preferente de contratos para traer las mascarillas de la trama. En fin, hay una serie de cosas curiosas. Y la Oficina de Conflicto de Intereses en 4 días ha dado carpetazo al asunto. Obviamente me imagino que el PP va a seguir en los tribunales y habrá que recurrir al Supremo, pero digamos efectivamente el caso no es en absoluto comparable. Con respecto al Colegio de Abogados, la denuncia de la Fiscalía es muy importante porque lo que ha hecho el fiscal general es ordenar que se filtrara conversaciones entre el abogado de este Ignacio García y su abogado y el fiscal que lleva el caso, que pasó también con el tema de Gürtel y provocó la salida, la expulsión de Garzón por prevaricación. Es decir, se ha vulnerado el derecho a la defensa de este señor. Y claro, si el Colegio de Abogados ha destacado que esto ha revelado datos confidenciales que menoscaba el derecho a la defensa, y si al fiscal general necesita que le expliquen cuáles son los principios básicos del Estado de Derecho con respecto al derecho a la defensa, bueno, pues entonces no puede seguir ni un minuto más en el cargo. Por supuesto, dará igual. Él intentó sentarse con el Colegio de Abogados, llegar a un acuerdo. Afortunadamente, el Colegio de Abogados se ha mantenido firme. Entonces, esto sería impensable, yo creo, en cualquier democracia de nuestro entorno. Aunque bueno, pensándolo bien, Pedro Sánchez es impensable en cualquier democracia de nuestro entorno.
Yo el otro día recomendaba, no, para decir que tienen que cobrar royalties, el libro de la autobiografía de Benjamín Netanyahu. Hay un punto donde habla de la gestión de Netanyahu, el primer ministro de Israel. Hay un momento donde comenta su gestión de la pandemia. Y además cabe decir que también Netanyahu, como en tantos otros administraciones o presidentes, tiene graves problemas, lo acusaron casi de todo. Y lo que dice Netanyahu, y eso creo que es razonable y que ocurrió en todas partes, es que lo que le pidió a sus colaboradores era que trajeran material sanitario, mascarillas o lo que fuera, como sea. Bien, bien. Quiere decir, si hace falta que pagues más, pagas más. Si tienes que saltar este trámite administrativo o este otro, te lo saltas. Pero eso es algo diferente al que alguien intente agilizar, pues pagando más o lo que sea, las gestiones, y es diferente a que alguien saque tajada o que alguien deje de pagar impuestos.
Hay una diferencia, yo creo que hay que hacer una triple distinción. No es lo mismo una mordida que una comisión. Y luego, efectivamente, está un posible fraude fiscal, que es lo que este particular debe dirimir con Hacienda. Pero es muy importante distinguir la mordida de la comisión.
Porque no es lo mismo que funcionen las mascarillas a que no funcionen.
Eso también, porque es una estafa. Es una estafa.
Que las vendan como FP2
y
sean servilletas con dos gomitas.
Lo digo porque en este caso, ni se está investigando el contrato de las mascarillas, ni se está investigando los posibles negocios respecto de las vacunas, sino como parte de un posible fraude fiscal a Hacienda de no haber declarado todos los beneficios.
Los que hicieron contratos trajeron lo que no tocaba, como el que no pagaba. Se investiga absolutamente todo.
Pero sí
déjame apuntarte una cosilla, Caravaggio.
Lo que es objeto de investigación en este caso no es el contrato. Sino la declaración de beneficios que lleva a pagar menos impuestos de sociedades.
Pero vamos
exactamente
a ver.
Pero es importante limitar eso.
Déjame contar una cosa respecto a lo que comentabas. En el derecho penal, a diferencia del derecho administrativo sancionador, en el derecho penal tú eres inocente, o por lo menos hasta que no se demuestre lo contrario. En el derecho administrativo sancionador no. Tú eres culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Eso validaría tu explicación, pero yo creo que hay, por ejemplo, la multa de tráfico, si a usted le ponen una multa de tráfico, pues la va a tener que pagar. y luego tendrá que demostrar, si acaso, de que no estaba correctamente, no le habían impuesto correctamente. Pero no es lo mismo una multa de tráfico cuando estamos hablando de cantidades de 250.000, porque eso es evidente, que el que paga una multa de 300 euros no va a recurrir a un abogado. Por tanto, la cuestión, cuando me dices, no, es que pagó y eso no conlleva nada. Bueno, oye,
¿quién ha dicho eso? Pero yo, ¿quién ha dicho que pagó y eso no conlleva nada? Pero yo no he dicho nada de eso, absolutamente nada de eso. Yo lo único que digo, que se olvida a menudo, es que los delincuentes, también los delincuentes, tienen derecho y que estamos en estado de garantía. Y que si tu abogado está llegando a un acuerdo con la fiscalía, tú no lo puedes hacer público, porque eso está vulnerando el derecho
de defensa. Tanto derecho como a
que no se lo puede hacer público, y claro, menos la fiscalía. Y ahora cuento brevemente
lo de Víctor Lalta. No, pero muy breve, porque muy breve. Escuchar a Pablo Pombo, que está esperando. O sea, lo que no vale es que ser educado en esta tertulia tenga pena.
Pero si es, ¿cómo educado? Pero si no admite la verdad.
¡Hombre! No, a Caravaggio, termina y deja de pasarle facturas. No,
iba a contar lo de lo Víctor de Aldama.
Lo va a contar, ¿eh?
No, lo cuento después. Porque Víctor de Aldama intentó comprar el Córdoba Club de Fútbol en 2011. Y claro, al poco tiempo él llegó incluso, creo que, a firmarse. Y hay declaraciones en los medios de comunicación cordobeses, porque él prometió, el Córdoba estaba en segunda, en proceso de venta, y prometió que en 3 años subía el Córdoba a la primera. Y entonces él hablaba que tenía grandes inversores en Estados Unidos, después de Estados Unidos se fue a Sudamérica, después a Sudamérica se vio, y en esa que los tenía en Italia, y en esa pues alguien llamó a Córdoba del Consejo Superior de Deporte y dijo, oye, no fiaros de ese tipo, que ese tipo es un especulador. Claro. Y se rompió todo. A lo que yo voy.
Es que en el fútbol no hay especuladores.
Si a Córdoba, en un proceso de venta, hay alguien de un organismo oficial, como el Consejo Superior de Deporte, que le dicen, cuidado, que este es un especulador, ¿cómo no es posible que pase lo mismo en el gobierno? Y que a la mujer de Pedro Sánchez no le hayan dicho, oye, ten cuidado con ese, que es un especulador.
Bueno, yo me voy a quedar en la secuencia. Nosotros estamos tan tranquilos, viviendo tan contentos, y un día empezó a entrar en nuestras vidas un señor que se llamaba Koldo, y empezamos a saber un montón de cosas. Y poco a poco empezó a extenderse la mancha, y empezamos a ver que todo el entorno del presidente del gobierno, con sus números docs, tal, su equipo, tal, empezaba a estar manchado. Y cuando la cosa estaba así, el gobierno, cuando veíamos en pantalla completa, cuando toda la información estaba ahí, de golpe se abrió el multicine y empezó a emitirse en la otra sala la película de Ayuso. Vale. A mí no me parece casual. Ha habido que utilizar información ahí. Mm. De hecho, María Jesús Montero puede haber incurrido en un delito al hacer público datos tributarios de un ciudadano anónimo. Es una campaña de destrucción a una presidenta para intentar distraer a la opinión pública lo que está pasando. Mi madre, que es una persona progresista, está en su sala de cine. Y en su sala de cine solo se ve lo de Ayuso. Y mis amigos de derechas, que los tengo, solo ven la parte de Koldo y lo de la mujer de Sánchez y tal. Eso es un triunfo de la polarización. Y eso es lo que nos está pasando. Es una campaña de distracción como una casa. Sin más. Y también la privatización del Estado. Porque para hacer eso, tú tienes que hacer público una información que no deberías hacer público. La estamos viendo también, Óscar Puente, que ha reconocido que facilitó a su hermana información de una investigación en curso. Hoy mismo, ¿quién ha sido el primero en enterarse de lo que decía la Oficina del Conflicto de Intereses? ¿Quién ha sido el primero?
El gobierno del PSOE.
Se ha enterado antes Ferraz que Moncloa. Antes la portavoz del PSOE. Entonces, oye, esto es lo que hay. Caravaggio, elecciones generales de Andalucía, Vox 20%.
No, hombre, no pases la factura ahora, no, espera la cena y ya os peleáis, es que no, no puede ser.
Vamos a ver, yo he dicho que las elecciones andaluzas, Vox creció con respecto a las anteriores. Ganó 100.000 votos, dos puntos porcentuales y dos escaños. Caravaggio. Y sigue diciendo él, que ha dicho que eso no era así, 20%, bueno, pero entonces ya
20%.
Que escucha, que lo de Kate Middleton.
Me queda darle con el flamenquín en la cabeza, pero...
Bueno, pero yo os pido que sea en la cena ya. Que en la cena ya sois libres de pelearos a esgrima o a flamenquín, a lo que queráis retaros. Cada uno coge el arma.
El rabo de toro, como es tan jugoso, ¿sabes? No sirve como arma.
Que elija Caravaggio.
Mancha la camisa.
Oh, qué maravilla, si acaso. Cosa más rica. Qué hambre, ¿no? Oye, que está ahora con el tema de Kate Middleton, ¿no? Que no se lo cree nadie. Bueno, es
no se cree nadie el vídeo.
La foto es muy realista.
Es una ceremonia de la confusión tal que yo creo que solo contribuye a alimentar aún más las especulaciones.
Son falsas.
Con políticas. Lo cual, sí, parece que esta no es una crisis zanjada. Vamos a ver qué tiempo nos va a hacer, ¿no? Porque yo creo que ya nos vamos a quedar por aquí. Bueno,
aquí está estupendo.
Dejadme hacer una pausa mientras Roberto Brasero toma posiciones y ahora enseguida nos cuenta lo que nos espera.
La brújula. La torre.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papa, ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en Opel.es.
Si quieres relajarte pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa.
Es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ve directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Ay, Roberto Brasero! ¡Ay, Roberto Brasero! ¡Qué día! ¡Qué día en Córdoba! Es más, ¿qué fin de semana hemos pasado? ¡Qué calor, eh! Y ahora lo que queremos saber es si sigue o no sigue. ¿Qué tal, Roberto Brasero? ¡Buenas noches!
¡Hola, Rafa Latorre! ¡Muy buenas noches! ¡Y hola a todos! ¡Claro que sí! ¡Qué calor! Te voy a decir además que va a seguir, de momento, aunque también vemos algunos cambios en el tiempo de esta semana. Y sobre todo que allí en Córdoba, como en tantas otras zonas de España, estarán pendientes de la semana que viene, que es la Semana Santa. Bueno, pues algo vamos a decir, al menos de su inicio, ¿vale? Ya que estás allí, hombre, para todos los cordobeses. Bueno, calor para mañana, sí, va a seguir, el tiempo va a ser muy similar al de hoy. Bueno, calor también en la región de Murcia, que hemos llegado a 33 grados hoy en la capital. Bueno, qué locura. Mañana también bajar un pelín, pero seguirá el calor. Valencia, que mañana tienes un día grande de falla con 24-25 grados. Con nieblas, que tenemos, mira, una mezcla de neblina, de calima, que está tocando también costas del Mediterráneo, pues mañana se va a repetir y algunos chubascos en las sierras del norte. Pero me voy directamente al miércoles, que me interesa, porque llega una dana. Sabes que las danas son esas borrascas especiales que suelen dejar tormentas fuertes. Bueno, pues el miércoles y el jueves es probable que las tengamos en buena parte de la península centro-norte, también el jueves por el sur, por Andalucía, y el viernes en Canarias, que es hacia donde parece que se dirige la dana. Esta no va a ser de las más fuertes, pero bueno, una dana siempre está ahí complicando el tiempo. Y esta además complica el pronóstico. Miércoles, jueves, tormentas, a partir del viernes parece que ya regresa la calma, pero el fin de semana, poquitas lluvias, pero temperaturas más bajas. Eso significa que el domingo de Ramos, posiblemente precipitaciones en el extremo norte quizá las podemos tener, pero sobre todo ahí lo que vamos a tener es frío. Bueno, en las montañas del norte puede nevar el domingo. Y en el sur, ahí donde tú estás, que haga menos calor en el inicio de la Semana Santa. Y luego ya veremos. Pero de momento, hasta ahí podemos leer.
Bueno, 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 pues ya saben el tiempo que va a hacer, por aquí. Continúa, El calor, hemos anticipado aquí el verano. Sergi Sol, es la primera vez que estás en Córdoba. O sea, tú tienes muchas tareas pendientes, así que te voy a liberar. Ahora tengo que cumplir con... Ahora viene el Chapu, ya sabes. Y luego, bueno, como se han retado a un duelo a Flamenquín entre Pablo Pombo y... Javier Caravaggio, si Caravaggio sale victorioso del duelo, yo te digo una cosa: una noche con Caravaggio en Córdoba te convierte en machaquito. O sea, tú eres el octavo califa. No, ¿cuántos llevamos? El séptimo califa, que el sexto era Finito de Córdoba.
Pues como Rafa va a decir el restaurante, estos dos caballeros, Pombo y Caravaggio, van a decidir las armas con las que se
van.
Yo me iba a reservar el papel de juez por si hay golpes bajos, aunque seguro que no va a ser necesario porque estoy ante dos caballeros. No, pero por si acaso, ahí voy a estar lidiando. Yo
lo que haré será cenar tranquilamente, os dejo a vosotros.
Pues ya te digo, o sea, como machaquito, como lagartijo. Y Sergi Sol, el séptimo califa. Chapo Paulaza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, estoy aquí envidioso porque pues no estoy con vosotros y me hubiera gustado ir pues con Caravaggio, con Maite y con Sergi, que seguro que tiene ganas de ir al Museo Taurino.
Oye, es una maravilla el Museo Taurino, de aquí de Córdoba, a mí me encanta, de verdad.
Voy a empezar mañana por la mezquita.
Venga, sí, hombre, sí, tienes que empezar por lo básico, claro, no te vas. Eso ya es nivel...
A ver si te vas ahí de Córdoba,
nivel 2.
Se te olvida.
Hombre, bueno, querido Chapu, a ver qué traes ahí anotado en tu cuaderno.
Pues hoy traigo anotadas las notas del lunes 18 de marzo, Santa Catalina de Inglaterra, Santa Invisible. En este mundo pasan cosas, las cosas que pasan en el mundo. La Tercera Guerra Mundial nos va a dejar la primavera llena de cascotes y todo el mundo anda pendiente de dónde está Kate Middleton, ¿eh? ¿Dónde está Kate Middleton?, se pregunta la gente. ¿A Kate Middleton qué le pasa? Se ha aparecido de compras con el príncipe Guillermo, pero todos creen que la de la foto es una doble. Dicen que todos tenemos un doble, pero es que ella tiene una triple. Que aparece en sus fotos mientras Kate, la real, yo me imagino, se presenta en la mascletá de Fallas, que está probando la ensaladilla zurda de la taberna de Iglesias, o en la frutería de Ayuso, en unas reuniones de Begoña con Globalia y el Africa Center. No, está con Sergi Sol, en el Museo Taurino de Córdoba, preguntando por ese traje de lagartijo, que dijo Mariano de Cavia, que era el primer califa del toreo. Está Kate en la oficina de conflictos de intereses, en el reservado de la chalana, de duelo de flamenquines con Pombo y Caravaggio en la cazuela de la espartería, en la revelación de algún secreto por parte de la fiscalía. Kate está en mi casa viendo la repetición de la corrida de Valencia y leyéndose el informe en contra de la amnistía de la Comisión de Venecia. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas. Está en el Twitter de Óscar Puente diciéndole, ministro, contente. Está en Moncloa escribiendo discursos sobre la reconciliación. Está en Perpiñán esperando a que llegue el jueves Puigdemont. A Francia iban los catalanes a ver películas de Vámonos y ahora van a ver a Carles y a los toros.
Hasta mañana, Chapu. Hasta mañana.
Siempre amanece.
Bueno, pues nada, ahora vamos a cumplir con todas estas tareas que nos ha puesto Chapo Paulaza. Nosotros siempre decimos que nos encanta llevar la radio, acercarla a los oyentes. Y nos hace muy felices que nos hayan acompañado durante toda la tarde, desde las 7 de la tarde que han estado aquí, pues ayudándonos a hacer radio y haciéndonos compañía, ya que dicen que tanta compañía les hacemos nosotros a veces. Pues es una forma de devolvérnoslo. Pero siempre les digo... Aquí los buenos son los oyentes que aguantan hasta el final con su paciencia franciscana. Y aquí hay muchos amigos de Córdoba que han aguantado hasta el final, sí, que tiene mérito, ¿eh? Así que a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y les aseguro que volveremos muy pronto. Sergi Sol todavía está en nivel elemental de cordobés, pero esto vamos a conseguir hacerlo.
Voy a hacer una inmersión.
De él un
cañón. Me ha encantado eso.
La inmersión cordobesa.
Y mañana voy a ser el último en marcharme, porque yo me he reservado el día para pasarlo aquí. Y conocer lo máximo posible Córdoba, vamos, que en ganas no faltan.
Bueno, Pablo Pombo, Sergi Sol, Javier Caraballo, Maite Rico, tenemos cosas que hacer. Tenemos cosas que hacer.
Muy importante.
Gracias a todos. Volvemos mañana. Ahora se quedan con el Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal.
Un abrazo.